de la mañana, 16 minutos, 17 días ya completa la intervención de las autoridades en el sector del Bronx, ese punto del centro de Bogotá que se había convertido en tierra de nadie. Se acordarán ustedes que 2.500 hombres de la Fiscalía, de la Policía, del Ejército, en una operación que estuvo siendo planeada alrededor de 4 meses, se metió al punto, acompañados de funcionarios del Bienestar Familiar, desmantelaron 3 bandas de microtráfico, hubo una serie de detenidos, algunos de ellos recuperaron su libertad, pero lo cierto es que desterraron a estas mafias de ese punto donde fueron halladas casas de pique, centros de tortura, incluso espacios donde se hacían rezos satánicos, según investigaciones del CTI. Claramente, lo que se ha dicho es que en el Bronx desaparecían personas y eran cuadras y cuadras custodiadas por los llamados sayayines, sicarios vendidos al mejor postor a cargo de estas mafias. Desde entonces, 595 personas, 142 menores de edad, entre ellos, han sido rescatados. Muchos eran explotados sexualmente para el consumo de sustancias. Una situación que definitivamente había que ponerle freno. El proceso de recuperación no ha sido fácil, ya se está adelantando. Principalmente para las personas que de allí han salido, los habitantes de calle vulnerables, población que era también explotada. Más de 2.000 han sido atendidos en centros de recuperación del distrito. Y de esos 47 predios ubicados en ese punto del centro de Bogotá, que están evaluados en casi 9.000 millones de pesos, se ha dicho que van a ser derribados, van a ser demolidos. Inicialmente ya hay algunos que están en proceso de extinción de dominio. En ese punto de la ciudad, en este seguimiento que Bogotá hoy por hoy de Caracol Radio quiere hacer a este tema que ha estremecido el corazón de los bogotanos y de todos los colombianos, está nuestro compañero Leonardo Sierra. Como en sus viejos y buenos tiempos, te reportería en la calle, don Leo.
Pues Erika, la saludo desde la calle décima con carrera 15 bis, aquí en el sector denominado la calle del Bronx. En esos momentos, para ubicar a las personas que vengan a ese sitio, las principales entradas a lo que se denominaba la L, la calle del Bronx, en ese sector, están custodiadas por la policía con vallas. Además, también observamos una tanqueta de la policía, gente del SMAT, gente de la policía, de la fuerza disponible y también de las fuerzas especiales. Hace algunos minutos terminamos un recorrido muy breve que las autoridades permitieron en ingreso a Caracol Radio, cómo se encontraban estas viviendas, esas estructuras de estas casas. Pues realmente parece una película de terror. Aún sigue el mal olor que tenía este sector del Bronx, a orines, a materia fecal, todo lo que usted se puede imaginar, Erika. Esos olores están aquí. Estos policías pues prácticamente están 24 horas vigilando el tema para evitar nuevamente el ingreso de habitantes de calle, los llamados sayayines, para invadir estos predios. Todos los predios que amenazan ruina, recordemos que son 47, cada uno de esos predios está evaluado en aproximadamente unos 180 millones de pesos. Es el avalúo comercial. Sin embargo, lo que nos informan del IDIGER es que aún no han terminado los estudios que a ver cuáles de estos predios amenazan ruinas, cuáles se pueden derribar. De esos 47, recordemos, Erika, que son 6, son propiedad del distrito. Hay muchas ideas y muchos proyectos que tiene la alcaldía de Enrique Peñalosa para recuperar este sector, pero a este punto aún siguen llegando personas, pasan habitantes de calle, no están en sus 5 sentidos, muchos con pegante, con boxe, lo que hemos observado, y empiezan a gritar que esa era mi casa, que esa era mi casa. Pero hay unas personas que trabajaban y aprovechaban todo el tema del sector de Bronx para vender comida, para vender almuerzo, especialmente a los habitantes de calle, y nos encontramos con él, quien estaba muy preocupado porque dejó su cocina, ollas, platos, cucharas aquí adentro de la calle del Bronx. Escuchemos a Elkin.
Bueno, afectó en el sentido de que nos dejaron a todos en la calle, no tenemos para comer, no tenemos trabajo exactamente en el momento. Estamos todos afectados, sinceramente. Estamos tratando de luchar para conseguir para la comida para los muchachos allá.
¿Cuándo estaba aquí en toda esta zona del Bronx?
Pues con nosotros no, la vida era normal, porque nosotros lo que hacíamos era solamente vender los combinados, la comida nomás. Nosotros no teníamos nada que ver con lo que estaba acá dentro fuera, ¿sí me entiendes? Solo era lo de la comida. Era que le vendíamos a la gente que iba a comprar la comida y que iba con hambre, y eso era lo de nosotros nomás.
¿Y ustedes qué vendían?
Comida, lo que era el arroz, frijoles, huevos, lentejas, esa cuestión.
¿Cuánto vendía un plato de comida? ¿Cuánto costaba?
1.500, 2.000 pesos el combinado que le dicen acá adentro. Eso era todo lo que nosotros vendíamos, y así era como sobrevivíamos un poco.
¿Y a quién le vendían ustedes?
A toda la gente aquí, los indigentes, que eran los que más nos compraban a nosotros, que son los clientes de acá, que son los indigentes.
Claro. ¿Y ese combinado qué traía?
Frijoles, alberjas, huevos y el arrocito. Eso era todo lo que se le preparaba. Se
vendían todos los elementos.
Sí, señor, todavía tenemos todos los implementos de cocina. No hemos podido sacar nada, solo ni una cuchara, cuando sea. Por eso es que estamos entrevergando para ver si nos pueden colaborar en ese sentido, para tratar de sacar las cosas, como le digo, para ver si podemos ubicarnos en otro lugar y tratar de sobrevivir otra vez nuevamente.
¿Qué le dicen a la policía cuando ustedes llegan a preguntar por sus cosas?
Que no, que tenemos que ir hasta la alcaldía a averiguar que nos den un permiso, pero ya hemos asistido en varias ocasiones y no nos quieren colaborar.
Pues Erika, evidentemente el recorrido que hicimos se alcanzan a observar adentro de algunos locales comerciales que están abiertos. Se observa productos, gaseosa, cerveza, agua, incluso también hay televisores, hay rocolas. Las tragamonedas, recordemos que eran 800 tragamonedas, así las pudieran sacar la empresa Coljuegos, que hace parte del Estado. Así que pues ese sector sigue muy deprimido, a la espera. Hay muchos comerciantes que tienen miedo aún de hablar por temas de represalias, pero ellos dicen que sus ventas desde que iniciaron los operativos han disminuido, que se esperan que en los próximos días ya el temor de la ciudadanía desaparezca y vengan a adquirir productos, porque aquí venden cobijas, venden cubrelechos, venden toallas. Estamos hablando por toda la calle Décima donde venden estos productos. Y realmente se espera una efectiva intervención por parte de la empresa Renovación Urbana, que ya tiene ideas de proyectos. Solo están a la espera de lo que digan los ingenieros del edificio, Erika.
Leo, ya vuelvo con usted más adelante, pero dígame algo, ¿la seguridad está garantizada?
Pues lo que hemos observado acá es que no solo la fuerza disponible, sino también está el SMAT, está una tanqueta y la policía de las fuerzas especiales. Lo que también hemos podido conocer es que también hay policías de civil, hacen parte de la SIJIN, los que están verificando el tema de la seguridad. Hace algunos días muchos de estos locales comerciales aún no están abiertos. Hoy ya observamos que aproximadamente el 90-95% de estos locales comerciales ya están abriendo. Hoy hablamos con algunos comerciantes, no querían que nosotros les grabáramos, pero nos decían que las ventas han disminuido muchísimo por el temor de la gente, pero la seguridad está garantizada, lo que nos dicen las autoridades en ese sector. Ahora lo que viene es recuperar todos estos predios. Además, por ejemplo, las calles, Erika, son totalmente, están deterioradas. No hay ni una calle pavimentada aquí en ese sector conocido como la L, en el sector del Bronx.
Leo, gracias, ya vuelvo con usted. Me pregunta Rafael Guarín a esta hora a través de Twitter, ¿dónde están los habitantes del Bronx? Se calcula que de esos 13.000 habitantes de calle que hay en la ciudad de Bogotá, unos 6.000 tenían al Bronx como su sitio de residencia, 2.000 dormían, pasaban la mayor parte del tiempo en ese punto del centro de Bogotá. Se ha podido establecer, tras una atención que se le ha venido brindando a la mayor parte de esta población, que había 7 extranjeros, uno de Francia, Nigeria, Holanda, Chile, República Dominicana, Brasil y Venezuela. Se encuentran en albergues que la Secretaría de Integración Social ha dispuesto. Son 7 centros de atención y hay alrededor de 470 funcionarios de la Secretaría que están trabajando en el proceso de recuperación integral a los habitantes de calle. Hay que indicar que no se les puede retener, no se les puede obligar a que acudan a estos centros. Tiene que ser una decisión voluntaria por parte de estos hombres y estas mujeres para que puedan avanzar en su proceso de recuperación atendiendo a una decisión de la Corte Constitucional. Natalie Rueda, otra de las periodistas de Bogotá, hoy por hoy está en uno de esos centros de atención. Natalie, ¿cuál es el balance que ofrecen las autoridades sobre la atención que se le viene dando a los habitantes de calle?
Hasta hoy, cuando se cumplen 18 días de la intervención en el Bronx, han sido atendidos 3.120 habitantes de calle en los centros de acogida del distrito. De ellos, 2.043 vienen de esa zona, de la calle del Bronx. Y estamos visitando uno de estos espacios. Este es el Centro Oscar Javier Molina, en la localidad de Puente Aranda. Aquí, para que ustedes conozcan un poco cómo funcionan los centros de acogida, los habitantes de calle cuentan con un espacio al que ingresan primero para dejar elementos como armas blancas o algún tipo de estupefaciente. Luego pasan a una zona de limpieza y aquí tienen además un comedor y espacios para el deporte y la recreación. Pero estamos hablando con los habitantes de calle y les preguntamos cómo es vivir en un centro de acogida.
Aquí llegamos y nos bañamos, nos dan la sudadera, nos dan la ropa y nos tratan muy bien. Uh-huh. Excelente.
¿Qué desayunan y a qué hora
desayunan? El desayuno, nosotros desayunamos huevo, coladita, galletita.
Aquí el servicio, la atención aquí, hay mucho profesionalismo. Los profesionales de acá son grandes personas, muy humanas, muy humanas.
Y también hablamos, Erika y oyentes de Bogotá, hoy por hoy con los habitantes de calle que antes vivían en el Bronx. Conocimos la historia de Juan Roldán, quien contó cómo ha sido todo este proceso de rehabilitación.
No tengo el apoyo de mi familia allá, pero yo creo que esto es un apoyo para los que quieren. Yo quiero, pero es muy difícil a veces. ¿no? Porque la reincidencia se va a ver. Eso no es porque que no, yo recaí, entonces no quiero, no, uno quiere, sino que es difícil porque la droga le pide, el consumo impide. Como el que es adicto a la chocolatina, usted no puede comer chocolatina, es diabético, pero se come una y ya, son consecuencias, ¿no? Pero yo quiero morirme dignamente.
Son las historias de los habitantes de calle que ahora tratan de rehabilitarse en espacios como este luego de vivir varios años en el Bronx. Y un dato adicional que nos entrega la Secretaría de Integración Social. De los 2.043 habitantes de calle atendidos luego de los operativos, 1.770 son hombres, 272 son mujeres y se encuentran en un rango de edad aproximado de los 22 a los 80 años.